fundamentalmente es hablar sobre usted. Nosotros nos conocimos, digamos, hace ya cuánto, no sé, 6 meses, un poco más, ¿no?
Sí, como unos 6 meses.
Sí. No, y nos llamó mucho la atención, digamos, su compromiso, ¿no?, por la comunidad, por querer sacar adelante ciertas cosas, ¿no? Y es por eso que pensamos que usted podría ser una persona, un participante bueno para este trabajo, justamente por su motivación en crear un grupo comunitario, ¿no? Y tratar de, digamos, abordar ciertos problemas que usted ve. Entonces, ¿por qué no empezamos a hablar un poquito sobre usted misma, ¿no? Háblenos un poco sobre su historia en México, ¿no? ¿De dónde viene? ¿Cómo fue todo eso y cómo llegó hasta acá finalmente?
Pues sí, es un lugar muy bonito para empezar.
¿Sí?
Sí, muy hermoso, playas. No saben cómo me duele a mí ahorita estar aquí y no poder irme.
¿Ah, sí?
Es muy difícil porque estoy entre la espada y la pared. Mis hijos y mi madre está enferma. Mi padre ya falleció, hace 8 años que falleció. Y es difícil. Cuando yo me vine para acá con muchos sueños. Sueños de salir adelante, vendí mi única casa que tenía, 20,000 pesos, que son $2,000 aquí. Estando aquí a nosotros se nos hace muy poco dinero, estando allá es mucho dinero, 20,000. Es muy triste porque yo ahorita ya quiero regresarme con mi mamá, pero también por un lado están mis hijos que ellos están estudiando. Algo muy importante que tengo que agradecerle a este país es que ellos pueden estudiar, que ellos pueden salir adelante con el apoyo de aquí, del gobierno, del Estado. Porque es más fácil es que ellos estudien aquí que en México. Es muy difícil, es un costo muy grande para un estudiante de secundaria, prepa. Más adelante es mucho dinero. Eso es lo que a mí me detiene acá. Pero con ganas yo me iría hoy mismo para México, porque es hermoso, ya es, hay mucha paz. Más que nada puedes salir a donde tú quieres. Aquí está uno, como dice una canción, es una jaula de oro, porque aquí tienes carro, tienes todo lo que quieras, pero no tienes libertad, que es lo más importante. No hay libertad porque si sales, estás expuesto a que te agarre el policía, que te deporte. Es muy difícil. Para mí es muy complicada esta vida para mí. Y yo creo que no nada más para mí, sino para mucha gente que está sin papeles, sin ilegal. Y eso es lo que no me gusta de este país, que no podemos salir libremente. Pero pues, ¿qué le va a hacer uno? Uno vino aquí con sueños y no. Desgraciadamente no se ha cumplido ninguno de nuestros sueños. Estamos peor que antes, porque teníamos casa y ahora no tenemos. Nos venimos aquí según a formar un patrimonio de dinero, pero no es así. Y para complicar más la situación, aquí me enfermé y pues como les estaba diciendo, me detectaron azúcar. No sé cuánto tiempo hacía que ya la tenía, pero es bien difícil aquí con los medicamentos, porque no tiene uno papeles, no puede uno aplicar para el Medicare o para otras cosas. Es muy difícil, no me pueden ayudar con la medicina de la diabetes. Y para mí es difícil también para conseguir las cosas que uno se pica el dedo, no recuerdo cómo se llama. Y es muy costoso, cuesta mucho acá. Y más ahorita que no hay trabajo, se nos hace más difícil.
Y, ¿está en contacto con alguna organización sobre eso que le pueda apoyar?
No, hasta ahorita no es. He tratado de investigar muchas formas, pero me estaban diciendo que en la clínica acá en Kingston había un programa, pero hasta ahorita no ha salido. Están en espera, y también yo, porque yo soy la más interesada, pero no.
¿Tú estás en contacto con ellos?
Sí, estoy esperando yo también que ellos me digan algo, para ver si puede uno aplicar para la insulina, que es muy cara. La insulina es demasiado cara, $80 cuesta cada paquete. Es que es para un mes, más aparte de las jeringas. Complicado.
¿Y usted tiene que inyectarse?
Sí, yo tengo que inyectar diario 20 unidades de insulina.
¿Diario?
Sí.
¿Y usted misma lo hace?
Sí. Algo muy difícil para mí aquí en este país. Ay, cuando me dijeron a mí que yo tenía diabetes, para mí fue que el mundo se me cayó encima. Fue muy difícil. Estaba yo así como, dije, ¿qué va a pasar conmigo? Porque a mí me da miedo la jeringa. Y dije yo, el doctor dijo, te tienes que inyectar insulina toda la vida. Yo dije, no sé qué va a pasar conmigo. Yo lloré mucho cuando me dijeron eso. Fue algo muy difícil. Hasta yo soy creyente, creo en Dios. Y yo dije, ¿por qué Dios? ¿Por qué a mí? Yo no he hecho nada malo, digo yo. Y ¿por qué yo? Si yo no sé ni si me da miedo cuando me sale sangre. Y tenerme que inyectar diario 3 veces al día los dedos, es algo muy difícil para mí. Y yo dije, pues, ya ni modo. Pero yo, un show muy grande cuando me dijeron que yo tenía diabetes.
¿Y cuándo fue eso?
Hace aproximadamente 1 año y medio, que me dijeron, más o menos, no me acuerdo la fecha, pero fue muy triste. Desde ahí ha cambiado mucho mi vida, más. Y con más ganas me quiero ir para México. Estar con mi mamá, por lo menos. Yo no sé cuándo me voy a morir. De algo nos tenemos que morir.
Todo.
Pero es difícil cuando te dicen, tú tienes esta enfermedad y tienes que cuidarte, tienes que hacer esto, tienes que... Y 3 veces me inyectaba insulina al día. Ya ahorita me dan pastillas y la insulina, que es solamente una vez. No son 20 unidades.
¿Cuánto dinero gasta el medicamento?
Cada mes, aproximadamente unos $300 de medicina. Y es muy difícil porque yo no estoy trabajando.
Sí.
El único que trabaja es mi esposo. Pero, como decía, primero está tu salud y después está lo demás.
Hablemos un poquito sobre su vida allá en México. Usted dice que quisiera regresar a México. ¿Cómo era el lugar donde usted vivía? ¿Cómo fue que usted creció? ¿Cómo fue su infancia? En fin, háblenos un poco más sobre eso.
Mi papá tenía un rancho muy grande. Muchas tierras. Por eso a mí me gustan las plantas, me gusta verlas nacer. Nunca sembré en México. Yo viví, me crié en mi infancia en un rancho, donde yo veía cómo llegaba la gente a trabajar con él, como 20 personas tenía trabajando. Sembraba maíz, frijol, chile, tomate, de todo, porque él ocupaba mucha gente para sembrar. Y era justo, a mí me gustaba con él porque él era justo con la gente. Nunca nos trató mal. Él nos enseñó a que nunca tratáramos mal a la gente, que porque teníamos o también porque no tenían. Todos éramos iguales. Yo siempre, él, o sea, desde que yo tuve uso de razón, él nos enseñó eso, respeto. Respeto al quien se lo merece y en quien se lo gana. Y tanto las personas que trabajaban ahí merecían respeto, porque decía él, nosotros comemos por ellos, porque ellos trabajan para nosotros. Y sembraba mucho, toneladas de carro, de maíz, de frijol vendían ellos. Y pero nunca sembré yo cuando estaba chiquita, porque fuimos primero 4 mujeres, las hijas de mi papá. Después vinieron los varones, pero más chicos. Entonces yo fui la primera hija de mi mamá. La más grande, yo miraba cómo trabajaban ellos. Nunca sembré cuando estaba chica allá. Después, cuando me casé, fue que empecé yo. Pero él era una persona muy respetuosa, trabajador. Nos enseñó a no trabajar de la gente, como le estaba yo diciendo. Él nunca quiso que nosotros estuviéramos trabajando. Dice, no trabajen para otra gente, no den su dinero para otra gente. Ustedes pueden invertir y hacer su propio negocio. Y yo le digo, desde entonces yo he tenido eso acá en mente de que si no pude antes, ahora. Yo quiero regresar y poner un negocio allá. Pero porque él nos inculcó eso, tener nuestro propio negocio, ya sea una granja, ya sea una carnicería, ya sea una tienda, porque a él también le gustó mucho la granja.
Sí.
El rancho, era su vida, él prefería estar en el campo y no en la ciudad. donde estamos nosotros está cerca a la ciudad, pero él prefería el rancho. Estaba en la ciudad una semana y parte de todo el tiempo estaba en el rancho. Él era muy así, crió muchos pollos y puercos también, tenía granjas de puerco.
¿Así?
Uh-huh. Yo sé cómo cuidar pollos o cómo cuidar puercos, porque pues él los criaba y nosotros estábamos ahí ayudándolo a él también. Y no con alimentos, sino maíz molido y comida así que traían los restaurantes, como hay muchos restaurantes. Eso le dábamos de comer a los puercos, no alimento como acá. Yo trabajé aquí en una marranera y algo muy diferente, demasiado diferente fue. Entonces yo digo, son cosas muy diferentes de allá a acá. Y así fue que nos crió él, muy con mucho respeto, la verdad, y con principios, con educación, es algo muy hermoso. Y el lugar ni se diga, hay de diferentes frutas. Por eso yo me quiero ir, le digo, por comelona, dicen mis hijos. Hay mango, guayaba, de todo, de toditita las frutas hay allá.
¿Cómo se llama el lugar?
Puerto Escondido, Oaxaca. Puerto Escondido, Oaxaca, es hermosísimo, está. Y no nada más las frutas, sino el marisco, pescado, camarón, de todos los pescados, los mejores pescados hay allá. Ajá. Están cerca al mar, entonces no necesitas congelarlo, sino ir a pescarlo y comértelo. Los camarones, todo. Es algo lindo. ¿Perdón?
¿Langosta?
Sí, mucho, también ostiones, de todo tipo de marisco hay allá. Todo eso extraño yo, aparte de mi mamá, claro. Pero es algo. He salido a muchos lugares ahí de México, pero ninguno como donde yo nací. Ahí nací, ahí crecí, y algo muy diferente en otros lugares que en mi lugar nativo. Algo muy diferente, hay mucha también verdura, que no nada más es, no nada más la fruta, no nada más el marisco, sino la verdura. Calabacita, ejote, de todo tipo de verdura se da ahí. Cilantro, la lechuga, todo. Entonces, yo a veces digo, ¿por qué me tuve que venir a este país? ¿Por qué? Yo a veces yo misma me pregunto y no me puedo contestar esa pregunta. Porque dijera yo, como dice mi esposo, si nos hubiéramos quedado ya tuviéramos una casa mejor que acá. Estuviéramos mejor, tal vez no tuviéramos un carro, pero sí una mejor solución de vida. Dice, ¿por qué tú quisiste venirte? Porque yo fui la de la idea para venirme para este país. Ya digo, no sé. Aquí aprendí mucho, he aprendido mucho. Allá no había trabajado en el campo. En México nunca había trabajado. O sea, ayudaba a mis papás a trabajar. Pero no me pagaban un sueldo, como aquí de sol a sol. Allá no, allá sí quería ir. Iba a dejarles la comida y me quedaba a ayudar un rato. Veía cómo sembraban ellos, veía cómo cosechaban, veía todo. Sabía yo, porque yo miraba. Y yo con ver aprendo rápido. Yo con ver aprendo a hacer cualquier cosa. Si a mí me están diciendo, una vez me enseñaron a hacer pastel. Y yo nada más con mirar, yo ya aprendí. Entonces yo veía cómo ellos trabajaban, yo veía cómo ellos sembraban. Ayudé a sembrar chile por una vez allá. Me dio calentura 2 días. Sí, fue algo muy difícil. Pero aquí, aunque me dio calentura, tenía que ir a trabajar. Hace 3-4 años atrás yo estuve trabajando en el campo todo el tiempo, sembrando chile, sembrando tabaco, tomate, de todo.
Entonces, camote.
Camote, sembrando cebolla en Georgia, cortando naranjas.
En Florida.
Ajá. Cortando
grapefruit. ¿Cómo se dice?
Pomelo, no sé.
Pomelo.
Luego mandarina, todo. Sí. Aquí aprendí a trabajar de sol a sol. Lo que no hice en mi país lo vine a hacer acá. Trabajaba y hacía tortillas allá en mi país. Compraba tortillas para comer y no trabajaba. Yo digo, de algo me sirvió venir aquí. He aprendido muchas cosas en este país. Muchas, muchas. Las que no hacía allá, aquí las vine a hacer juntamente las dos. Trabajar y ocuparme de la casa. Allá solo estaba en la casa y no trabajaba.
Entonces usted dice no trabajaba, pero ¿hasta qué edad usted vivió esa vida de esa manera? ¿Cuándo fue que cosas empezaron a cambiar un poco?
¿En México?
Sí.
Cuando me casé. Cuando me casé fue muy difícil. Tuve, después de 16 años me casé yo muy joven, 16 años tenía. Ahí fue que cambió mi vida muy fea porque me casé con un joven pobre, que no tenía nada, solo la ropa de encima. Y yo me fui con él, no me casé, sino me fui con él. Y ahí fue muy duro porque ahí tenía que trabajar también, pero no así tanto en el calor, sino en un restaurante. Después trabajé un poco, mucha pobreza, demasiada pobreza que yo no estaba acostumbrada a tan. Hay mucha pobreza en México, sí. Pero hay también altos y bajos. Y pues mi papá era una de esas personas que no tenía mucho, pero tampoco nos sobraba, o tampoco nos hacía falta. Entonces, algo que yo, cuando me fui con el papá de mis hijos, sentí eso, dejar la casa, dejar la comodidad que yo tenía en mi casa con él, pero ni modo, así es el amor.
¿Y se fue a otro lugar?
A otro lugar, sí, me fui a otro lugar de ahí, por eso anduvimos mucho, porque como nos fuimos de escondida, mi papá estaba muy enojado y era un hacendado de dinero. Él nos buscó mucho, como 2 años nos anduvo buscando.
¿Su papá?
Sí, porque él no quería a ese muchacho porque era un trabajador de él. O sea, no lo quería porque no tenía dinero, sino porque decía que ¿por qué no me casé? Él estaba enojado por la burla que había hecho yo. Porque era una burla eso para él. Algo que no estaba bien, algo grande, que yo me haya ido así nada más, sin permiso. Cuando ya tenía 16 años, allá no importa la edad que tengas, pero no puedes hacer eso. En México son cosas diferentes. Tú no puedes hacer eso. Son muy diferentes las cosas que aquí de 16 años ya te vas a vivir con el que tú quieras.
Claro.
Pero allá no. Allá aunque tengas 20, 30 años y vives en la casa, tú tienes que hacer lo que el papá diga. Entonces, mientras no te casas, no puedes hacer lo que tú quieras. Él estaba muy enojado. Nos tuvimos que esconder de él. Pero ahí fue cuando yo sufrí mucho con el papá de mis hijos. Muchísimo, porque después me embaracé y no teníamos dónde vivir ni qué comer. Comíamos cualquier cosa, hasta elotes que iba a robar a veces. Bien difícil era la vida. Para nosotros fue muy difícil. Después estuve casada 10 años, después regresamos, 12 años, después regresamos y con mi papá y ya nos recibimos, ya traíamos una niña.
Sí. ¿Tuvo una niña en los 12 años?
No, tuve una niña, la primera y la única niña, pero en total tuve 5 hijos.
¿Con él?
Sí,
ya.
Con él.
Entonces, ¿y regresó con su papá junto con su esposo?
Sí, junto con él. Tardamos 12 años juntos y tuvimos 5 hijos. Después él se fue y me dejó con los hijos. Fue muy duro porque muy difícil para mí, una vida muy difícil. 5 hijos me quitó, después él se fue y después me quitó a mis hijos. Se los llevó y es algo que tardé mucho tiempo para entender eso, porque fue muy triste para mí que él me quitó mis hijos, se los llevó, no sabía nada de ellos, estuve como unos 6 meses sin saber nada de ellos. Se fue mi bebé cuando tenía 1 año. Se lo llevó. Y mi única hija tenía 6 años. Él investigué mucho tiempo allá. Mi papá no hizo nada para ayudarme. Fue muy dura mi vida en ese entonces. Era muy joven, yo tendría como unos 23 años todavía. Y ya tenía 5 hijos, ¿no? Y un muerto. No tenía el apoyo de mis papás, que estaba todavía sentido después de un año, él estaba triste y enojado. Dime, es tu vida la que tú escogiste. Y cuando yo pedí ayuda, él dijo que no. Traté de buscarlos y encontré, los tenía separados. En un lugar tenía unos y en otro lugar otros, para que yo no me los trajera. Me traje a los dos que tengo, Samuel y Eric, y los otros no los encontré. Así batallé mucho con ellos.
¿Y no los encontré más?
No. Después yo conocí a este muchacho que vive conmigo, también tengo 10 años con él ya, para 11. Tuve que trabajar de lo que fuera para que mis hijos comieran, mis hijos chiquitos, 2 años y 3 años y medio, el más grande. Era muy difícil para mí y no había trabajado nunca tan duro como en ese entonces, porque allá en México es diferente, que cuando te casas tú ya no trabajas, tú dependes de tu esposo, ya no trabajas, tú no puedes independizarte, sino tienes que depender de él. Entonces para mí era muy difícil eso, porque no sabía qué hacer. Había trabajado, pero no tan, ahora sí, como para ser yo la encargada de todos los gastos, de pagar luz, comida, agua, ropa de los niños y todo. Entonces era un trabajo muy difícil, una situación muy difícil para mí. La tuve que enfrentar. Después de 2 años, 3 años que estuve sola, encontré a este muchacho y nos conocimos y ahí empezamos. Fue muy difícil. Mire, ¿cómo fue mi vida con él? Yo no lo quería él porque era un chamaco para mí. Yo tendría como 25 años o 26 años cuando yo lo conocí a él, y él tenía 18. Entonces, para mí era un niño, y yo madre de 5 hijos, pero yo tenía 2 nada más conmigo cuando yo lo conocí a él. Entonces yo le decía a él, tú estás mal porque no sabes lo que estás haciendo, es una responsabilidad, tú nunca has tenido mujer. Y él dijo no. Una vez, de tanto estar conmigo, estábamos ahí, yo le decía no y no y no, y él se llevó a mi hijo, se lo llevó así. Cuando yo llegué a la casa, él no estaba ni el niño. Me habla por teléfono y me dice, yo tengo a tu hijo y si no vienes, yo voy a matar a tu hijo, me voy a matar a mí. Y yo le dije, ¿por qué? ¿Por qué tú haces eso? Yo no quiero estar contigo porque tú eres joven. Yo no puedo estar así contigo. Yo ya tuve un fracaso y estaba yo muy dolida y muy triste. Más que nada por mis otros hijos, que yo no los tenía. Y mi única hija mujer. Yo pensaba mucho en ella y decía, ¿qué estaba pasando con ella? ¿Qué está haciendo? Es algo que ni ella ni yo lo podemos superar todavía. Tuvimos 10 años separados, yo y ella. Pero después de eso, él dijo, vente o voy a hacer algo con tu hijo. Entonces yo, en lugar de amor, yo tenía un odio con él. Yo estuve viviendo con él a la puerta, con este muchacho. Sí, porque él me amenazó para llevar. Se llevó a mi hijo y me amenazó. Entonces yo tuve que ir a la fuerza prácticamente con él. Estuvimos 3 años así. Muy difícil mi vida. No me dejaba salir, no me dejaba trabajar. Algo muy difícil, pero lo superamos. Y ya ahorita, después él se ganó mi corazón. Yo le dije, ok, si tú quieres vivir conmigo, tú vas a ver lo que es amar a Dios en tierra ajena, le dije. Es algo que no vas a querer. Y así yo me enojaba con él, peleábamos mucho por lo mismo, yo quería que él se fuera. Le decía, nunca te voy a dejar hasta que me muera. Y pues sí, ya tenemos 11 años. Ahorita somos felices, nos llevamos bien. Pero después de eso, yo cuando estuve allá, nos conocimos allá. Tendríamos como unos 5 años viviendo allá y nos venimos para acá. Se vino el primero y me dije, vete para allá, ve a hacer dinero. Toda la gente venía, iba de aquí para allá con dinero supuestamente, y le digo, ve, ya no quiero estar más así sin dinero. Hay mucha gente que está bien. Y digo, él, no todo es dinero en esta vida. Le digo, bueno, pero yo lo convencí y se vino. A los 2 meses me vine yo. Como 1 año tenía yo acá. Cuando me habla mi hija una noche, como a las 2 de la mañana, me dice, mi hermana me dice, tu hija te está buscando. Tenía 10 años exactamente sin ver a mi hija. Ay, para mí fue algo, yo tenía $3,000 en mi bolsa. Y yo esa hora le dije a mi hermano, fuimos aquí a Aida, le dije a mi hermano, habló mi hermana, dijo que mi hija me está buscando. Y dijo él, mira, tranquila, no tomes las cosas así, espérate, después de 10 años, le digo, yo tenía miedo que mi hija no quería saber nada de mí. Y le digo, ella me necesita y me está buscando, yo voy a ir a buscarla. Dijo él, no, espérate que amanezca. Y yo le dije a mi hermana, la otra, por favor, dame el número, ¿dónde está ella? Ella estaba en Tijuana, en una ciudad súper peligrosa. Entonces yo con más miedo estaba así, con un miedo tremendo. Yo dije, ¿qué estará? Me dice mi hermana, la corrió el papá, su papá estaba con su papá, la corrió de la casa. Le dije, ¿pero por qué? Y a esta hora de la noche, dijo ella, sí. Le digo, necesito hablar con ella. Y estuvo ella investigando un teléfono para allá, y era de una caseta, no podíamos hablar. Toda la parte de la mañana ya no dormimos. Estuvimos ahí, espere con el teléfono en la mano para ver si ella llamaba. Fue algo tremendo para mí. Y ya cuando yo habló ella como a las 10 de la mañana, le digo, ¿qué necesitas? Necesito dinero, dice, porque estoy en la calle. Inmediatamente voy a ponerle dinero a ella y le dije, yo me voy. Dijo mi hermano, no te vas, espérate. Y ya, después le dije yo a ella, ve, tengo un familiar allá en Tijuana, le digo, ve con él, y ya se fue ella. Y después le digo, ve para dónde está mi mamá, y fue ella. Después llegó allá, se fue en avión y llegó, y yo quería verla ya. Una desesperación tan grande que yo diario le hablé, estuvo como 1 mes con mi mamá. Y mis otros 2 hijos allá, le digo, estaba yo así como ahora, ¿qué hago? ¿Me voy o los traigo? Entonces dijo mi esposo, él ya veía mi desesperación tan grande, y yo puro llorando, pensando nada más en ella, quería mirarla, quería hablar con ella de frente, decir que su papá, ella tenía 6 años, yo decía, ¿qué le haya dicho a su papá? ¿Qué le dijo de mí? Y ella no decía nada. Yo quiero hablar contigo, decía ella, yo quiero hablar contigo personal, para que tú me expliques las cosas, porque mucha gente dice una cosa y otra dice otra. Le digo, sí mami, yo quiero hablar contigo también. Ya ella tenía 16 años, ya no era una niña. Yo estaba así como, Dios mío, ¿qué hago? Digo, mi hermano, no te vas. Entonces digo, mi esposo, él es una persona que no toma una decisión rápida, él la piensa, pero yo creo, hasta ahora él dice que solo pensó en mí. Él vio mi desesperación, que yo me quería ir. Él le dijo, no, todavía no es tiempo que nos vayan, los niños que vengan. Cuando yo hablé con ellos, le digo, mira, ¿ustedes quieren venir para acá o quieren que yo me vaya? Porque yo no me puedo ir este año, le digo, quizás me voy el otro. Estábamos esperando el tabaco. Quizás me vaya el otro, le digo. Entonces dijeron ellos, nos vamos. Le digo, ¿de verdad? Sí, nos vamos. Dijo mi hija, nos vamos. Le dije, ok, se viene. Le dije yo, en 3 meses el chavo va a traer. En 3 meses él se fue, rápido. Juntamos dinero y él se fue a traer. Pero fue algo que tan grande que ellos pasaran para acá.
¿Él trajo a los dos?
A los tres.
¿Los tres o también a los muchachos?
Sí. Él fue por ellos, dijo él, yo voy por ellos. Le digo, ve, porque si ellos se vienen solos, yo no sé qué va a pasar. Ve por ellos, le digo. Dijo él, sí, yo voy por ellos. Se fue, la primera vez los agarró migración. Y los deportó, los tuvo un día sin comer. Migración los tuvo un día sin comer a ellos, encerrados. Les tiraron la comida, les tiraron todo.
¿Dónde fue eso?
En Arizona.